Deuteronomio 14. Moisés ha estado dando unos discursos al pueblo de Israel acerca de lo que tienen que hacer cuando ya estén en la tierra prometida. Los ha estado animando mucho, diciéndoles: el Señor es el que va a vencer por ustedes cuando entren allá. Y tienen que tener cuidado, como vimos en el estudio pasado, que les había dicho Moisés, tienen que tener cuidado de no copiar las costumbres de los pueblos a donde ustedes van a entrar. Porque ellos tenían costumbres paganas y el Señor le dijo al pueblo de Israel: yo los estoy echando a estos pueblos de ahí por su perversión. Ahora ustedes van a entrar allí, no hagan lo mismo que ellos están haciendo, y si obedecen mi voz, yo los voy a bendecir. Ustedes me son un pueblo especial, un pueblo único, un pueblo santo. Y quiero que obedezcan mi voz para que continúen siendo un pueblo santo. El hombre se ha corrompido, mis amados, a través del tiempo de la historia, siempre, siempre. El Señor tuvo que recortar la vida del hombre de un promedio de 911 años que vivía antes del diluvio, dijo el Señor, a no más de 120 años. Pues el promedio de la vida en la época esta era como de 70 años por allí. Bueno, Moisés alcanza a vivir mucho porque era un hombre que Dios había escogido para cosas especiales, pero la longevidad de nuestros días ha aumentado un poquito. Personas llegan a los 80, 90 años cuando se cuidan. Pero qué triste que el Señor haya tenido que recortar la vida del hombre. ¿Por qué? Porque dice que el pensamiento de continuo del hombre es siempre el mal. Y el hombre, en vez de mejorar su vida, con los años se corrompe. Por eso el Señor a Enoc lo arrebató, siendo uno de los antidiluvianos. No alcanzó a vivir los 900 y tantos años. Lo arrebató mucho antes de tiempo. Vivió 365 años y el Señor se lo llevó. Dijo, porque caminó con Dios, ¿para qué necesitaba estar más tiempo aquí? A veces qué triste cuando vemos que la gente comenta cuando se muere un cristiano, lo lloran. Y lo lloran mucho la gente que no conoce tanto a Dios. Pero vamos a ver, vamos a hablar de eso cuando entramos aquí al capítulo 14. Justamente dice, hijos sois de Jehová vuestro Dios, no os sajaréis o no os cortaréis, ni os raparéis a causa de muerto, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Las costumbres de aquellas personas eran cortarse, raparse, lo que se rapaban eran las cejas. Y era un símbolo de duelo, de decir, se me murió mi ser querido, y era realmente un lloro tremendo. En aquel entonces a veces hasta alquilaban lloradores profesionales. En algunos lugares hoy en día todavía sucede. En México hay algunos lugares que son así. A una vez me tocó en San Miguel de Allende ver pasar por allí que estaban llorando a un muerto, y había lloradoras profesionales que cuando lloran, lloran con voz en cuello. Lloran. Y lloran más si no les pagan bien. Las alquilan para que lloren. Entonces, qué increíble, ¿no? Pero dice, ustedes no van a hacer eso. Ahora yo entiendo, cuando una persona que no conoce a Cristo y se le muere un ser querido, uff, es devastador, devastador. Cuando mi padre murió, yo tenía 14 años, yo no era cristiano. Y fue para mí una situación terrible porque mi padre fue una figura que siempre fue como el hombre de la casa, el que sostenía la casa, no solamente económicamente, sino tenía un carácter fuerte, pero era un hombre impecable en su trato como persona, admirable realmente. ¿Y saben qué? Cuando él se murió, fue para mí devastador, devastador. No obstante, me dolió más físicamente la muerte de mi hermano mayor. Él murió cuando él tenía 41 años. Yo haber tenido unos 37 años por allí. Pero como yo ya era cristiano y él ya era cristiano, aunque su muerte me dolió más que la de mi padre, porque mi hermano era mi hermano mayor, era mi mejor amigo. Nosotros crecimos y vivimos en una hacienda. Íbamos a la escuela en el carro y regresábamos, y mi amigo era mi hermano. Y después que empecé yo a ser músico, era el amigo mayor que admiraba a su hermano menor. y le ayudaba, y era como el administrador del grupo, el que compraba los instrumentos, y siempre estaba muy orgulloso de mí. Cuando se murió, para mí fue devastador completamente. Pero yo sabía que él estaba con el Señor. Ahora, en este momento del tiempo de Israel, no había mucha gente que estaba seguro de que iba a haber resurrección, como nosotros ahora sabemos. No mucha gente creía en la resurrección. De hecho, Job, por ejemplo, que aunque el libro fue escrito en el tiempo de Jeremías, la historia de Job narra de la época más o menos de Génesis, por allá. Job dice, cuando el hombre muera, ¿volverá a vivir? Si yo tuviera esa esperanza, con eso me consolaría, dice Job. Que me venga lo que me venga, al fin y al cabo yo después vuelvo a resucitar y estoy en la presencia de Dios. Claro que debemos de llorar a nuestros muertos. Los lloramos porque los extrañamos. No es que, ay, se murió mi pariente, pero yo estoy feliz y regocijándome porque está con el Señor. No, lloramos. Lloramos porque sabemos que hay un dolor porque lo perdemos. Y a mí me maravilla cuando Cristo Jesús fue a visitar a Lázaro porque le habían dicho que había enfermado y se esperó. Se tardó a propósito, de manera que cuando llegó a la casa de Lázaro, ya había 4 días que había muerto. Y la familia estaba llorando y el Señor les dice, ¿saben qué? No tengan problema porque Él va a resucitar. Ah, sí, va a resucitar en el día postrero. No, va a resucitar, tranquilos. Y los trata de consolar, pero a la vez cuando Él ve a la gente llorar, dice la Escritura, que se conmovió en espíritu y Jesús lloró ahí también. Sabiendo que lo iba a resucitar, ¿por qué? Porque se conmovió al ver el dolor de la gente. Y nosotros cuando perdemos a alguien aquí, lo perdemos. Pero lo perdemos momentáneamente. Sabemos que está con el Señor y sabemos que nos vamos a encontrar con la persona que se murió. Yo me voy a encontrar con mi hermano que está en el reino de los cielos. Ya lo sé, pero uno se duele aquí. Pero dice el Señor, sí, está bien dolerte, pero no te duelas al extremo de que te estás ajando como lo hacen las otras personas en esas costumbres. Ustedes me son a mí un pueblo santo y no quiero que de ninguna manera incluso copien esa costumbre de hacer eso. Me son un pueblo único. Dice, nada abominable comerás. Empieza a dar aquí instrucciones acerca de una dieta. Es una dieta, ¿saben qué, mis amados? Es una dieta que es saludable para el cuerpo. Nada abominable comerás. Estos son los animales que podréis comer. El buey, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra montés, el íbice, el antílope, el carnero montés y todo animal que tenga pezuñas, que tiene hendidura de 2 uñas y que rumiare de entre los animales, este podréis comer. Esos son animales que son limpios. Eso, en el momento, la forma en la que tú los vas a tomar, la forma en la que tú los vas a sacrificar para matarlos y podértelos comer, está bien. Pero no comerás entre los que rumían o entre los que tienen pezuña hendida, el camello, la liebre y conejo, porque rumían mas no tienen pezuña hendida, serán inmundos. O sea, el Señor nos dice, mira, la liebre y el conejo puede que sean portadores de fiebre amarilla y no es la carne del conejo la que te va a hacer daño en sí, sino el conejo mismo al momento de tú tomarlo, si es silvestre obviamente, pues te puede producir, en vez de que el Señor dé tanta explicación sobre la fiebre amarilla y todo este asunto, dice, sí, mira, no, simplemente no te lo comas, simplemente. Ni el cerdo, dice, porque tiene pezuña hendida, mas no rumía, o será inmundo. O sea, el Señor en vez de decir, mira, si el cerdo te lo vas a comer, cocínalo bien, porque pudiera ser que tuviese triquina. Y ese gusano de triquina, si no está muerto, cuando tú te comes la carne, entra en tu cuerpo y te da triquinosis y te puedes morir de triquinosis. Y el Señor en vez de decir, mira, cocina bien para que por lo menos te comes un gusano muerto dentro de la carne del cerdo, mejor el Señor dice, mira, no te metas con el cerdo porque es un animal inmundo que come muchas porquerías y en vez de darle tanta explicación, el Señor simplemente dice, no te lo comas. Ahora, sabemos que esta es una dieta que el Señor está dando al pueblo de Israel. Ahora, como cristianos, todos los alimentos, dice la Biblia, el Señor los ha hecho limpios, todos. Eso está en el Nuevo Testamento. Porque cuando dice, no es lo que entra en la boca del hombre lo que lo contamina, sino lo que sale, dice la Escritura, haciendo limpios todos los alimentos. ¿Verdad? Y con acción de gracias podemos comérnoslo. No obstante, tenemos que tener sabiduría. Porque muchas de las enfermedades que nosotros podemos tener es porque comemos mal. Nosotros somos lo que comimos antes, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado de cómo comemos para tener una buena salud. Entonces el Señor está diciendo, el cerdo no, porque no rumía aunque tenga pezuña hendida. Dice, de la carne de estos no comerás ni tocaréis sus cuerpos muertos. De todo lo que está en el agua, de estos podréis comer, todo lo que tiene aleta y escama. Mas todo lo que no tiene aleta y escama no comeréis, inmundo será. Ciertamente los mariscos tienen muchísimo colesterol. Y muchos de ellos tienen que ser capturados en ciertas épocas del año porque si no son venenosos. Y el Señor en vez de meterse con esos problemas dice, simple y sencillamente no te los comas. Porque te van a hacer inmundos. Come lo que yo te estoy diciendo, que de los peces lo que tiene aleta y lo que tiene escama, eso puedes comer. De toda ave limpia podréis comer. Y estas son de las que no podréis comer. El águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano según su especie. Todo cuervo según su especie. El avestruz, la lechuza, la gaviota y el gavilán según su especie. El búho, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, el somormujo, la cigüeña, la garza según su especie, la abulla y el murciélago. Todos son inmundos. Bueno, a mí nunca se me ha antojado mucho comerme un murciélago de cualquier manera, pero, por ejemplo, el avestruz que está en el versículo 15, estuve yo viendo, es un animal aquí un tanto desconocido que traducen el avestruz porque me llamó la atención que estuviese el avestruz ahí. La palabra avestruz que se usa en el libro de Job no es esta misma palabra avestruz. Y en el King James, en la versión King James, la antigua versión, lo traducen como otro tipo de búho. Y traducirlo a avestruz es como empujar mucho, forzarlo. ¿A qué animal será este? No sé, pues pongamos que es el avestruz. Ahora, ¿por qué les digo yo que me llamó la atención? Porque en México hay muchos criaderos de avestruz. Porque descubrieron que la carne de avestruz es muy saludable. Sabe a lo que sabe la carne de vaca, de vacuno. Y parece igual, se ve del mismo color cuando se cocina y todo. Pero no tiene ácido úrico, no tiene colesterol. Tiene el mismo sabor, pero no tienen estas cosas que son un tanto dañinas para el cuerpo humano, y por eso lo están promoviendo. Entonces, muy probablemente que aquí no estaba hablando del avestruz, sino de otro tipo de búho más pequeño. Habló de la lechuza, habló del búho, y otro tipo de animal, de otro tipo de búho. Bueno, estoy tratando de defender a la pobre avestruz, porque aunque es grande, necesita que la defiendan. De cualquier manera, ahora en el Señor podemos comer, si quieren comer murciélago, cómanse un murciélaguito, ¿verdad? No sé a qué sabe el murciélago, ni me interesa. Y los demás, muchos de ellos comen incluso carne de otros animales también. Todo insecto alado será inmundo, no se comerá. A mí la verdad no se me antoja ningún tipo de insecto, pero hay gente que les vuelve locos, hay ciertas hormigas que se comen en México, que tienen en su barriguita como miel, y se las comen hasta vivas. Increíble, ¿no? Y también hay unos tipos de saltamontes, el chapulín, que le dicen en México, que también se lo comen allá. Bueno, Juan el Bautista vivía de eso, de comer saltamontes y miel, porque no había hormigas con miel, pero no. Rara la dieta de Juan, pero cada quien tiene sus gustos, ¿verdad? Y bueno, de cualquier manera, la langosta, esa sí se puede comer. Aquí no está tan explícito como en Levítico, que nos dice el insecto tiene que tener, cuando brinque, con sus dos patas, ¿verdad? Que tenga unas patas extras con las cuales brinque, ese te lo puedes comer. Pero creo que la hormiga también está dentro de esos animales. No, como les digo, a mí no me interesa mucho, pero de cualquier manera ya ahora sí se pueden comer las hormigas, si realmente les llama la atención. Creo que hasta las venden algunas veces cubiertas de chocolate. No sé. Toda ave limpia podréis comer, ninguna cosa mortecina comeréis, al extranjero que está en tus poblaciones la darás, y él podrá comerla o venderla a un extranjero, porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. No cocerás al cabrito en la leche de su madre. Ahora, cuando dice, lo puedes vender al extranjero, si quieres, o dárselo a que, regalárselo, pero tú no te lo puedes comer. Un animal que se haya muerto. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, no comerás la carne con su sangre. Y si no pudiste matar el animal y desangrarlo suficientemente bien, te prohíbo que comas la carne de esa forma. Entonces, ese era un ritual que tenían que hacer los judíos para comer la carne de acuerdo a como el Señor les había dicho. Ahora, si encontraste el animal muerto y es tuyo, no te lo puedes comer, pero se lo puedes vender o regalar al extranjero. Y luego dice aquí, no cocerás al cabrito en la leche de su madre. Estuve leyendo yo varios comentarios, tengo algunos muy antiguos, de 1800 y tantos. Y bueno, cada uno da su versión de que pues a lo mejor es que era muy, muy duro eso de cocinar al cabrito en la leche de su madre. Pues pobrecito, ¿no? Hay que respetar un poquito el cabrito, ¿verdad? La leche que fue la que le dio la vida cuando estaba creciendo, ahora la vamos a usar para matarlo. Ese era uno de los argumentos, ¿verdad? Pero el que más me convenció fue que se encontraron, apenas en 1930, descubrieron, descubrimiento arqueológico, documentos que los cananeos hacían esto como un ritual a sus dioses cuando tenían sus tremendas orgías. Otros comentaristas antiguos decían que cocinaban al cabrito en la leche de la madre y después traían la creencia de que si rociaban esa leche en la tierra iba a ser fructífera. Bueno, a mí me parece que lo más correcto es la interpretación de que el Señor les está diciendo, no quiero que tomen ustedes esas costumbres de los cananeos que lo utilizan como magia. No hagan eso, porque va a ser inmundo para mí. Ahora, los judíos han tomado esto a una exageración. ¿Qué significa comer el cabrito y la leche de su madre? Y por eso tienen la ley kosher de ellos, que es no comer carne de ningún tipo y productos de leche en el mismo día. Si uno va a Israel, en los restaurantes, en los hoteles israelíes, hay un día para productos lácteos que uno puede comer y el otro día puede comer carnes. No puede uno pedir, se ofenden, si uno está comiéndose un bistec de res y le dice, ¿qué quiere de tomar? Y si uno pide un vaso de leche, se ofenden, se ponen de todo, no, ni, probablemente ni se lo sirven. De hecho, yo una vez quise comer carne en un día que era de productos lácteos y tuve que irme a un restaurante árabe, porque los mismos israelíes no lo sirven. ¿Por qué? Porque dicen que a lo mejor, ¿cómo vas a saber tú si esa carne vino del cabrito y se está cocinando ahora en tu estómago? Pero aunque sea pollo o aunque sea pavo, tampoco lo puede comer. Es de cualquier manera interesante notar, si nosotros leemos en Génesis capítulo 18, cuando llegó el Señor a visitar a Abraham con los dos ángeles, dice que después le apareció Jehová en el encinar del Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos a Abraham y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis. Pues por esto habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue de prisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto tres medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado y este se dio prisa a prepararlo. Tomó también, fíjense, mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y luego viene la conversación que tiene el Señor con Abraham acerca de la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Pero qué es lo que sucede aquí? Si lo que el Señor hubiera estado intentando era decir, bueno, no pueden ustedes comer carne y leche en el mismo día, no hubiera aceptado el bocado que le estaba dando Abraham en este momento. Hubiera sido una abominación para él. ¿Me entienden? Pero lo está aceptando perfectamente bien. Entonces, yo creo que debemos tomar esto como la prohibición más bien al pueblo de Israel para que no hicieran esa práctica cananea. Versículo 22 dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiese escogido para poner en él su nombre cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares y comerás allí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás delante de tu familia. Ahora, me quiero concentrar ahora, antes de continuar aquí, en el versículo 22. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. ¿Saben? Yo me quedé, cuando estuvimos escuchando esta conferencia acerca de las finanzas, ¿cómo fue que la persona que habló dijo que él en su vida tenía, incluso cuando estaba con su novia, antes de hablar cualquier otra cosa, le dijo, quiero que antes de que hagamos algún tipo de relación, que para mí es importantísimo darle al Señor el diezmo. Y ese va a ser una regla en mi casa. Porque yo creo que el Señor ha ordenado eso y sí, lo vamos a hacer. ¿Ok? Y entonces ya después de eso, ok, sí, entonces ahora sí vamos a ver los anillos y vamos a ver todo lo demás. Te casas conmigo y todo el asunto, ¿verdad? Pero antes de eso, era ese detalle. Y les digo una cosa, este tema del diezmo el Señor lo repite y lo repite, aunque era una costumbre de antiguo antes, porque conoce nuestro corazón, sabe que nosotros los hombres somos muy materialistas. Y no le queremos entregar, no queremos reconocer que Dios es el que provee a veces. Yo tuve ese problema. Es decir, no, pues yo le doy al Señor lo que yo es mi corazón, nadie tiene que saber y que nadie me diga nada del diezmo. Pero el Señor me hizo ver que estaba mal. Este señor, Randy, el que habló con nosotros, dice, cuando íbamos a la iglesia yo pensaba que al Señor había que darle una propina porque mi papá siempre sacaba un billete de $20 nuevecito y lo ponía ahí en la ofrenda. Digo, ah, pues al Señor lo que se le da es no un diezmo, sino una propina. Así creció él. Hasta que ella leyó la escritura y dijo, no, pues al Señor hay que darle lo mejor que tenemos. Entonces, aquí en el versículo 22 del capítulo 14 de Deuteronomio, nos está diciendo, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. O sea, lo que está diciendo aquí es, vas a recoger esas primicias y las vas a llevar delante del Señor en el templo o en donde esté el tabernáculo, antes del templo del tabernáculo. Ahí se van a sacrificar y tú te vas a comer tu parte, o sea, te vas a sentar a comer con Dios. Esa era la idea. Te vas a sentar a comer con Dios y te vas a alegrar con Él. No te vas a quedar con eso en tu casa, no. Lo del Señor, el Señor también va a compartir de ese diezmo contigo. O sea, tú le estás entregando al Señor el diezmo y el Señor te dice, ok, ahora vamos a sentarnos a la mesa a comer. Y en la cultura esta, el comer con otra persona era hacerse uno con la persona. Por el pensamiento de que estamos comiendo del mismo pan y ese pan viene a ser parte de nuestro cuerpo y venimos a ser uno tú y yo. Por eso los fariseos criticaban al Señor, este se sienta a comer con pecadores, o sea, se está haciendo uno con ellos, se está identificando con ellos. Y aquí esta era la idea, trae al Señor tus diezmos y cómetelos ahí y alégrate delante de Dios. ¡Qué cosa tan tremenda! Y si el camino fuere tan largo que no pudieras llevarlo por estar lejos de ti, el lugar que Jehová tu Dios te hubiese escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano Y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Ahora, imagínense, tal vez tengo varios becerritos y muchas ovejas y el camino es muy largo para llevar hasta allá y el grano también cargarlo. Va a ser toda una faena llevar todo ese diezmo hasta allá. Entonces véndelo, dice el Señor. Véndelo y con ese dinero cuando vayas a llegar allá, vas a comprar nuevamente lo que le vas a entregar al Señor. Entonces ya no necesitas llevar todas estas cosas. Y darás el dinero por todo lo que deseas, o sea, todo lo que se te antoje en ese momento, vacas, ovejas, vino, sidra, o por cualquier otra cosa que tú deseares, y comerás allí, te alegrarás ahí delante de tu Dios y con tu familia. Ahora, este es un versículo difícil de explicar también, porque dice, tú puedes comprar con ese dinero todo lo que tú desees. Si deseas comer vacuno, puedes comprar vacuno, puedes comprar ovejas, puedes comprar también, incluye vino y sidra. Y tal vez la persona puede pensar, ah, entonces me puedo dar un reventón. Bueno, no es así. Cuando sucede esto, hay que comparar escritura con escritura. Y si ciertamente en algunos países algunas personas tienen la libertad de tomar vino, la Biblia no prohíbe en sí tomar vino, prohíbe el abuso del vino, tenemos que tener cuidado que también dice la Biblia que los borrachos no van a entrar en el reino de los cielos. Y también dice la Biblia que el vino es escarnecedor y nos hace errar. Y dice Pablo en el capítulo 14 de Romanos, si tú vas a hacer tropezar con el vino a tu hermano, mejor no lo tomes. Yo conozco muchas personas que han sido rescatadas por el Señor del alcoholismo y porque ven que otro cristiano tiene la libertad de tomar vino, ah, entonces se puede, y caen nuevamente presos de ese vicio. Y de esto no se trata. Aquí se trata la escritura de que le está diciendo el Señor a su pueblo, pueden con ese dinero comprar lo que ustedes iban a sacrificar a Dios y se pueden sentar a comerlo con el Señor. Pero interesante que dice, comerás delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. Creo que el Señor quiere que tengamos una relación de alegría con Él, de fiesta, de regocijo con Él. No unas caras largas, ¿verdad? Golpeándonos el pecho y decir, ay, estoy sirviendo al Señor. Sino más bien, alegrarnos con regocijo. Dice, al fin de cada 3 años, sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, y lo guardarás en tus ciudades, y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda, que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados para que Jehová tu Dios te bendiga en toda la obra de tus manos, que tus manos hicieren. Los judíos le llaman a este diezmo de cada 3 años, el diezmo para los pobres. O sea, ese diezmo lo recogían, igual ellos lo juntaban de sus ganancias y lo entregaban para los pobres, para que comiera el extranjero, comiera la viuda, y ellos comían con ellos, ¿verdad? O sea, se juntaban a comer con ellos, pero era para estas personas. Cada 7 años harás remisión, y esta será la manera de la remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano con el cual obligó a su prójimo. No lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. O sea, cada 7 años había el momento en donde todas las deudas eran perdonadas entre los judíos, ¿verdad? Si alguien me debía dinero, ok. Ahora, existía también el tema de que tal vez alguien me vendió su propiedad y la compré. Esa se guardaba hasta el año del jubileo, que era cada 50 años. Y en el año del jubileo yo le tenía que entregar la propiedad sin que me pagara un centavo. Pero me vendía la propiedad y normalmente lo que hacían era, como decía en la ley anteriormente, se calculaban los años de rédito que me va a dar tu propiedad. O que el año del jubileo es en 10 años más. Entonces, ¿qué me cuesta a mí comprar esta propiedad por 10 años? O son 5 años y se hacía ese cálculo. Pero acá es remisión. Si alguien te pidió prestado y te debe dinero, perdónaselo ese día, en el séptimo día. Perdón, en el séptimo año. Del extranjero demandarás el reintegro, pero lo que tu hermano tuviere tuyo, lo perdonará tu mano. O sea, el extranjero sí, el que te debe te sigue debiendo y se lo puedes demandar. para que así no haya en medio de ti mendigo. Qué tremendo plan del Señor, para que no haya pobres, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la tomes en posesión. Si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios para guardar y cumplir todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. O sea, el Señor te va a bendecir. Tú perdónale la deuda a aquel, yo te voy a bendecir. Yo me voy a encargar de bendecirte. Yo me voy a encargar de pagarte lo que te debió aquel. Literalmente, que Dios te lo pague, pues sí me lo va a pagar el Señor. Si yo obedezco a Dios y le perdono la deuda a mi hermano, entonces el Señor se va a encargar de eso. Dice, pero si obedecieres mis mandamientos. Ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Ahora, este no es un mandamiento, le tienes que prestar, no, tampoco, sino, eso es lo que va a ocurrir. Si tú estás obedeciendo mis mandamientos, dice el Señor, tú vas a ser tan rico que las naciones te van a venir a pedir prestado y tú vas a tener dominio sobre todas las naciones. Cuando haya en medio de ti menesteroso alguno, una persona muy pobre, de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Fíjense qué especial, o sea, los pobres, dice el Señor, siempre los vas a tener entre ustedes, y el Señor quiere que yo observe a aquella persona que tiene necesidad, dice, y tú vas a abrir tu mano y vas a darle lo que necesite. No le vas a dar una limosnita, no le vas a dar un billetito nada más para una ayudita, le vas a dar lo que necesite. Si a Dios a ti te ha bendecido, dice, tú le vas a dar lo que necesite. Guárdate, y esto es bien especial, de tener en tu corazón pensamiento perverso diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. O sea, el menesteroso, el que es pobre, de repente va a decir, oye, pero si tú tienes... No, pero es que ya viene el año de remisión, el año que viene. Te estoy prestando, no me vas a regresar nada. Ah, y puede que el menesteroso diga, Señor, pues si tiene suficiente, tiene de más, y yo estoy aquí muriéndome. Qué interesante es esto, ¿no? Porque, ¿se acuerdan ustedes cómo el Señor habló con el joven rico, que le dijo, maestro, bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Le dijo, bueno, los mandamientos, ¿cuáles? Cumple los mandamientos, ¿cuál es lo que está escrito? ¿Cuál es, Señor? Y el Señor le mencionó los 6 mandamientos últimos de la tabla de los 10 mandamientos, que son relativos al hombre y al hombre, nuestra relación humana. Y al final dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ah, todo eso lo he hecho desde mi juventud, lo he cumplido. Pero todavía sabía que le faltaba algo. ¿Por qué no dijo, ah, eso lo he hecho desde mi juventud, maestro, qué bien, buenas tardes, muchas gracias, voy al reino de Dios? No, dijo, todo eso lo he cumplido desde mi juventud, pero ¿qué más me falta? Sabía que todavía estaba algo ahí. Y le dijo el Señor, ah, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y dice la Biblia que se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Por qué? Porque no amaba a su prójimo como a sí mismo. Él podía estar en sus lujos y ver al pobre y menesteroso, al mendigo que estaba ahí. ¿Pero cómo? Pero dijiste que amabas a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, sí, es que le tengo cierto respeto, cierto cariñito, cierto... Pero así que venderlo y darlo a los pobres y repartirlo entre todos... ¡Ay, ay, ay! No. Muchas veces decimos de palabras muchas cosas. Te amo, Señor, te amo, mi hermano, en la fe y todo el asunto. Pero en el momento de la necesidad, como dice Santiago, tú ves a tu hermano que tiene necesidad y le dices, ¡sáciate! Pero no le das con qué... Entonces tu fe es vana. Y le dices, pero cúbrete, tienes frío, sí, pero no le das nada, un abrigo. Entonces tu fe es vana. Es que el Señor dice, cuídate, cuídate. Y no decir, ah, es que ahí viene el año, no me conviene, porque entonces, si Él clama al Señor, dice, yo te lo voy a contar como pecado. Tú vas a ser culpable delante de mí. Sin falta le darás y no serás mezquino, de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá el Señor Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. A la persona que da, el Señor le da. Dice la Escritura, el que le da a los pobres le presta a Dios. O sea, Dios no necesita que le preste yo nada, absolutamente. Pero cuando yo le doy una ayuda a un pobre, El Señor lo toma como si yo se lo estuviera prestando a Él. Y les digo una cosa, nuestro Dios remunera el préstamo y lo remunera con intereses grandes. Cuando nosotros le damos a Dios lo que es suyo, cuando está hablando del diezmo, el Señor no necesita el diezmo. El Señor no necesita el diezmo nuestro, ni las primicias nuestras. Las demanda porque Él dice, yo soy tu proveedor. No quiero el diezmo del final, quiero el del principio, las primicias. No quiero lo que te sobra y lo que no te sirve, quiero lo mejor y lo perfecto, lo que no tiene defecto. Eso es lo que yo quiero, lo que yo demando. Porque yo a ti, dice el Señor, te estoy dando lo mejor de lo mejor. El mejor regalo que nos pudo haber dado el Señor, dice la Escritura, es su Hijo amado. Nos dio el mejor regalo para nuestra salvación. Y les digo otra cosa, amados, cuando nosotros observamos nuestro cuerpo y vemos los aparatos de lujo que el Señor ha puesto en nosotros, nuestros ojos, nuestro olfato, nuestro oído, de lujo, pero impresionantemente de lujo, el Señor no escatimó ni ciencia, ni tecnología, ni nada. El Señor nos sirvió en plato de oro. Y el Señor quiere que nosotros le tengamos el mismo respeto también. Entonces continúa diciendo aquí, si se vendiere a ti tu hermano, hebreo o hebrea, y te hubiere servido 6 años, al séptimo le despedirás libre. Y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. Le abastecerás libremente de tus ovejas, de tu era, de tu lagar, y le darás de aquello en que Jehová te hubiese bendecido. Y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová, tu Dios, te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. O sea, si él ya te sirvió por 6 años, al séptimo lo tienes que dejar en libertad. Y es más, si todavía no se cumplen los 7 años y llega el año del jubileo, también lo tienes que soltar. Y no te quejes, dice, porque te sirvió bien, es tu hermano hebreo, y no lo vas a dejar ir con las manos vacías, lo vas a abastecer abundantemente. Ahora, si él dijere, no te dejaré porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo. O sea, va a decir, mira, no me quiero ir realmente, me tratas muy bien. Me va mejor aquí en tu casa sirviéndote con la alcoba que me das, la cama que tengo, las atenciones que con las que tú me has atendido también como amo. No quiero irme de aquí. Eso sucedía. Fíjense que cuando la reina, por ejemplo, de África fue a visitar a Salomón, dijo, tus sirvientes aquí, tus esclavos viven como príncipes, como los príncipes míos. Estos son tus esclavos y tus sirvientes viven como los príncipes míos, por la abundancia que tenía Salomón. Entonces de repente puede uno diga, yo no me quiero ir, además mi esposa, me casé con ella siendo ella esclava y entonces le pertenece a mi amo, según la ley él tenía que salir solo. Y ya tengo hijos, y mi amo me trata bien. Dice, entonces si él se quiere quedar, tomarás una lesna o un punzón y horadarás su oreja contra la puerta y será tu siervo para siempre y así también harás con tu criada. Ahora, esto era un distintivo de un orgullo. Cuando el esclavo de repente decía, yo no me quiero ir de aquí porque tú me tratas muy bien, pues al amo, imagínense, ahora ya le iba a servir ahí de por vida, iba a ser como parte de la familia. ¿Ustedes se acuerdan cómo Abraham le dijo al Señor, cuando el Señor le dijo, toda esta tierra te voy a dar a ti, Abraham? Digo, sí, Señor, qué bonito que me vas a dar esta tierra y a tu descendencia, sí, pero ¿cuál descendencia? Yo no tengo descendencia porque mi mujer es estéril. Así que, Señor, pues, el que me va a heredar es mi esclavo. Mi esclavo va a ser mi heredero. ¿Se imaginan? Abraham era impresionantemente rico. Y cuando este esclavo de Abraham, Eleazar, fue a buscar a la esposa de su hijo, a Isaac, llevaba una cantidad de dinero impresionante. O sea, él mismo, aunque era esclavo, vivía con unos lujos impresionantes porque Abraham tenía de más. El Señor lo había bendecido muy abundantemente. Entonces, un siervo así, que de repente le decía a su señor, yo no, olvídate del pago que me estás dando, si tengo abundancia aquí, no quiero irme de aquí. Entonces le horadaban la oreja, el lóbulo de la oreja, le ponían una argolla de oro. Y ese era un distintivo. Cuando él andaba en la calle, andaba con el rostro en alto diciendo, yo tengo un amo que me ama. Yo tengo un señor que me ama, que me trata bien. Y era como algo como para presumir delante de la gente, ¿eh? Mira nada más la argollita que me tengo aquí de oro, ¿verdad? Eso quiere decir que vivo una vida tranquilísima, súper bien, no quiero cambiar, estoy muy bien. Porque había todo tipo de abusos entre los amos. Por eso dice Pablo, yo, siervo de Jesucristo, Pablo, siervo de Jesucristo. Y usa la misma palabra, esclavo por voluntad propia. Pedro también dice, yo, Pedro, también soy esclavo por Jesucristo. Estoy orgulloso de que mi Señor me ama. Estoy orgulloso de llevar ese distintivo de decir, yo le sirvo a mi Dios porque me ama y me ama en abundancia. Y me enriquece en abundancia y me trata súper bien y no tengo la menor intención de salir en libertad y dejarlo de servir. Quiero que sea mi Señor para siempre. Esa debe ser también nuestra actitud con nuestro amado Señor, ¿verdad? De este orgullo. Y dice, y no te parezca duro cuando le enviares libre, o sea, al que se quiera ir. Pues por la mitad del costo de un jornalero te sirvió 6 años y Jehová tu Dios te bendecirá en todo cuanto hicieres. Aquí está la promesa. No te preocupes de que dejaste salir a tu mejor siervo. Tal vez el tipo aprendió a hacer cosas, tal vez cuando lo contrataste no sabía mucho. Pero le enseñaste de cómo trabajar la tierra, cómo hacer ciertas labores y de repente el tipo sabe y sabe mucho. Y llega a ser un momento que es un tipo que realmente estás dependiendo de él, de ese esclavo. Pero no te molestes y no te duela dejarlo ir, porque el Señor se va a encargar de bendecirte a ti personalmente. Esas promesas que el Señor da así son increíbles. Nuevamente, es como cuando le damos al Señor lo que es suyo. En la clase que tuvimos de finanzas, nos decía la persona que estaba compartiendo con nosotros, Randy, dijo, cuando le empiezas a dar a Dios lo que es suyo, no creas que el Señor inmediatamente va, pum, así a bendecirte. Generalmente viene un ataque del enemigo. Y a veces hasta te corren del trabajo. Ay, ¿qué pasó? Apenas le empecé a dar al Señor lo que es suyo y empiezan a venir estas situaciones. Pero espérate un momentito y vas a ver que el Señor voltea la mesa al revés. Y el asunto viene, la promesa de Dios se cumple siempre, sí o sí, siempre. Consagrarás a Jehová tu Dios todo primogénito macho de tus vacas y de tus ovejas. No te servirás del primogénito de tus vacas, ni trasquilarás el primogénito de tus ovejas. Delante de Jehová tu Dios los comerás cada año tú, tu familia y en el lugar que Jehová escogiere. O sea, esos primogénitos que nacieren, se los vas a entregar al Señor, pero también el Señor va a volver a hacer lo mismo. Sentémonos, ¿o qué me has traído lo que es mío? Ahora sentémonos a la mesa. Parte de eso se lo comía el levita, parte se lo comería tal vez el extranjero que estaba ahí, en la parte de Dios. Y la otra parte te la vas a comer tú con tu familia, delante del Señor, y tú y Dios están siendo uno. Le estás llevando al Señor lo que es suyo, pero el Señor te invita a cenar. Qué tremenda cosa, ¿no? Qué bonito cuadro lo que el Señor nos da. Dado aquí. Si hubiere en él defecto, si fuere ciego o cojo, o hubiere en él cualquier falta, no lo sacrificarás a Jehová tu Dios. O sea, Dios no quiere las cosas que ya no te sirven, lo defectuoso. En tus poblaciones lo comerás, el inmundo lo mismo que el limpio, comerán de él como de una gacela o de un ciervo. O sea, entonces en ese momento ya no lo lleves delante de Dios, te lo comes allá en tu casa. Solamente que no comas su sangre, porque sobre la tierra la tendrás que derramar como si fuere agua. La prohibición nuevamente de comer la sangre. Señor, te damos gracias por tu palabra, ciertamente porque en ella vemos una figura, Señor, de cómo quieres tú que sea nuestra relación contigo. Tú has dicho, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abriera la puerta, yo entraré y me sentaré y cenaré con él y él conmigo. Señor, pero tú pagaste la cuenta de la cena, Señor. ¡Qué tremendo! Señor, tú nos has dado lo mejor de lo mejor. Ayúdanos a no ser tacaños, Señor, y entregarte de nuestra vida, de nuestro tiempo, de todo lo que con lo que tú nos has bendecido y darte a ti lo mejor también, Señor. Te amamos Gracias por enseñarnos a través de tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a vivir vidas santas, porque tú sabes que somos polvo. Señor, te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.